Buenos días, Eduardo. Bienvenido a Radio Nacional Zapala. Un gusto tenerlo con nosotros aquí.
Bueno, muchas gracias. Un gusto. Feliz Día de la Patria para todos y un placer hablar con ustedes.
Feliz Día de la Patria, Eduardo. Y bueno, comenzar este diálogo quizás conociendo cómo fue esa etapa previa al 9 de julio y diferenciando un poco, ¿no?, el 9 de julio del 25 de mayo. ¿No? ¿Podemos arrancar por ahí?
Bueno, uno siempre ha tenido ese interés especial por entender por qué la Argentina celebra dos días de la patria. Y eso tiene que ver con que la historia generalmente se desarrolla en un proceso que tiene dos hitos fundamentales en nuestro país, porque cuando en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810, siguiendo de alguna manera el curso de la historia, es decir, se produce un episodio que ya venía produciéndose en la misma España europea, habían comenzado las revoluciones en los distintos rincones del Imperio Español Americano, y Buenos Aires acompaña ese proceso que culmina el 25 de mayo de 1810 con el primer gobierno autónomo, el primer, digamos, impulso patriótico independentista que se va a ir consolidando, se va a ir consolidando fuertemente a través de una guerra de la independencia y que va a tener varios hitos: la asamblea del año 13, la creación del directorio, y que va a alcanzar su cumbre, por decirlo así, en 1816, cuando, reunido el Congreso General Constituyente en San Miguel del Tucumán, se decide dar el paso jurídico. Yo a veces lo comparo, sobre todo cuando hablo con chicos en edad escolar, como el día que se saca el documento de identidad, es decir, el 9 de julio de 1816, cuando Juan José Paso da lectura al acta de la independencia, escrita por Fray Cayetano Rodríguez y por José Mariano Serrano, y cada uno de los diputados que venían de todos los rincones del país deciden declarar la independencia de Fernando VII, sus sucesores, la metrópoli y de toda otra dominación extranjera, como se agregará luego. Es decir, el 9 de julio de 1816 es lo que le da sentido definitivo al 25 de mayo de 1810 y que luego también le va a dar sentido a todo ese largo periodo que va a llegar hasta el primero de mayo de 1853, cuando, en el mismo sentido ideológico que el 25 de mayo y que el 9 de julio, se sanciona la Constitución Liberal de 1853, piedra magna de nuestra organización nacional, que todavía en gran parte de su texto nos sigue rigiendo.
Eduardo, ¿cómo era la situación en ese momento, pero en otros países de Latinoamérica? Pienso en Chile, pienso en México, Guayaquil. ¿Cómo era la situación allí?
Bueno, ahí le agradezco la pregunta, porque eso nos permite decir que, así como el 25 de mayo fue en el sentido de la historia, es decir, acompañando la corriente de la historia, el 9 de julio es en contra. Es decir, ahí se plantaron los que yo llamo hombres de julio y decidieron hacer lo que había que hacer a pesar de que la corriente histórica iba para otro lado. Desde el punto de vista militar, todas las revoluciones estaban en retroceso, incluso el ejército del norte había sido destrozado a fin de 1815 en el desastre de Sipe-Sipe, en el Alto Perú. Todos los gobiernos autónomos habían vuelto a caer en manos del imperio. Ahí cae Caracas, cae Guayaquil, cae Santa Fe de Bogotá, cae México, cae Chile. Y la restauración monárquica en España daba pie a pensar que esa única revolución que mantenía su fuego encendido, que era la de Buenos Aires, que se había convertido en las Provincias Unidas del Río de la Plata, corría un enorme riesgo. Sin embargo, los hombres que se reúnen en San Miguel del Tucumán. Recordemos que ese congreso sesionó casi 4 años deciden seguir la guerra, deciden enfrentar todos los desafíos, y ahí es donde yo siempre recuerdo una frase del general José de San Martín cuando dice: serás lo que debas ser, sino no serás nada. Entonces, en ese 9 de julio de 1816, la gran enseñanza, la gran herencia, el gran legado que nos queda a nosotros es que los hombres que se reunieron allí eligieron hacer lo que había que hacer. No se quedaron en lo que se podía, no se quedaron en una especulación, sino que, bueno, aunque se nos fuera la vida en eso, decidieron declarar la independencia y sostener la revolución, aunque, repito, el ambiente de la historia, si uno lo mira con una especulación, en estos tiempos tan pragmáticos en los que vivimos, donde casi ningún ideal logra sustentarse, sino que simplemente se hace una especulación permanente para ver qué es lo que más conviene. Bueno, los hombres de julio de 1816 no hicieron lo que más convenía, hicieron lo que había que hacer. Y yo creo que ese es un legado que para nosotros es extraordinario.
Bueno, usted dice, Eduardo, los hombres de julio de 1816, mencionó a San Martín, pero también pienso en Belgrano y el rol protagónico que tuvo en esta decisión de independencia. ¿Podemos hablar o quizás y profundizar un poco más de los protagonistas?
Sí, cómo no.
¿Cuál fue el rol de Belgrano, por ejemplo?
Perfecto, digamos, ahí es muy buena la pregunta porque aparecen 3 personajes que son los que llamamos el tridente de la independencia, que es Manuel Belgrano, quizá el hombre de mayor visión política que había en el Río de la Plata, un genio de la política que a veces nosotros lo reducimos más a sus detalles anecdóticos, que había cumplido una misión diplomática en Europa, que tenía claro cómo era el panorama en Europa una vez caído Napoleón y qué era lo que se podía hacer aquí, que viaja a San Miguel de Tucumán apenas llegado a Buenos Aires, y allí, en esa sesión gloriosa secreta del 6 de julio de 1816, tiene una reunión con los diputados. Esto marca la importancia de Belgrano porque llegó y los diputados se reunieron con él. Él no era diputado, él no tenía ningún cargo público, pero sin embargo era el jefe político de la revolución. Entonces allí se toma la decisión de declarar la independencia, solo 3 días después, y empieza la discusión sobre la forma de gobierno, es decir, si íbamos a hacer una monarquía. Ese tridente de la independencia, formado por Belgrano, por José de San Martín, que era gobernador de Cuyo, pero que era el cerebro militar que había diseñado el famoso Plan Continental, que fue un plan estratégico como no hubo ninguno en el continente americano nunca, que consistía en hacer libertador de pueblos, ¿no? Porque él va a Chile y no incorpora a Chile a las Provincias Unidas, sino que deja que Chile sea independiente. Lo mismo va a hacer en el Perú. Es decir, ahí están estas 2 patas, la gran pata política, la gran pata militar, y el tercero, que la historia argentina ha reducido un poco en su expresión, es quien se convierte en el primer gobernante de la Argentina independiente, el director supremo Juan Martín de Pueyrredón, que fue el que manejó el Estado en esos 3 años claves que van del 16 al 19, porque fue el hombre que manejó los recursos del Estado para apoyar las campañas independentistas. Belgrano, recordemos que se queda en Tucumán y luego es nombrado jefe del Ejército del Norte, que junto con Güemes, que era su jefe de vanguardia, son los que logran frenar cualquier embestida, las grandes invasiones de los españoles por el norte, y ahí podemos hablar de españoles bien, y después los diputados del Congreso, Francisco Narciso de la Prida, sanjuanino, Fray Justo Santa María de Oro, el hombre que iba a defender el criterio republicano, por eso los sanjuaninos con mucha honra lo llaman el padre de la república, porque fue el que impuso la discusión entre monarquía y república y termina triunfando la república. Y después, bueno, Esteban Gascón, Antonio Sáenz, grandes personajes, pensemos que eran 16 diputados, sí. 13 frailes y sacerdotes y 4 militares. Esa era la conformación de esos 33 diputados. Muchos nombres a veces no los recordamos, Fray Justo Santa María de Oro, ya lo dije, sí. Tomás Godoy Cruz, Juan Agustín Maza, Fray Cayetano Rodríguez, un hombre fundamental que hay que destacar porque fue el secretario del Congreso junto al otro gigante de ese tiempo, Juan José Paso. Gracias a los dos podemos saber qué fue lo que pasó, porque levantaban actas, levantaban gacetillas de prensa, las llamaríamos ¿y ahí? Hoy, y así a todos los pueblos de las Provincias Unidas iba llegando esa discusión que se hacía en la modesta casa de doña Francisca Bazán de Laguna, convertida en la gloriosa Casa de la Independencia en Tucumán.
Y ahí lo menciona, bueno, un poco, o se puede destacar, ¿no?, la importancia de la información que se manejaba, porque, digamos, ellos debían escribirla, ¿no? Era todo un procedimiento el hecho de tener que escribir la sesión, este procedimiento que también implicaba llevar a imprimir, bueno, un rol importante, ¿no? El de ellos y el de la información, el de las gacetas, ¿no? Con el resumen de los encuentros.
Sí, claramente eran, por un lado, compartían esos criterios de la Ilustración en el sentido que había que contarle a los pueblos lo que pasaba, una visión totalmente no elitista. De hecho, cuando se sanciona la independencia, cuando se declara la independencia el 9 de julio, se firma en 3 idiomas. Este es un hecho que no se destaca lo suficiente, pero el acta de la independencia argentina fue firmada y jurada en castellano, en aymara y en quechua. Y luego se la mandó a imprimir en los 3 idiomas para que todos los pueblos lo supieran. Este sentido hay que decir que era totalmente revolucionario y de avanzada hacerlo. La mayoría de los diputados que se reunieron en San Miguel del Tucumán hablaban el quechua, el idioma de los incas, y eso me parece un acto extraordinario. Y hay un documento, quizás un tema más vinculado al ámbito de los historiadores, pero Fray Cayetano Rodríguez era el encargado de escribir un periódico que es impresionante pensarlo desde Tucumán, donde no había ninguna imprenta, iban los manuscritos hasta Córdoba. En Córdoba se los imprimía y se repartía en todo el país. El país abarcaba desde Chuquisaca, en el centro de Bolivia hoy, sí, hasta la Banda Oriental, es decir, era gigantesco ese territorio. Y la redacción de ese periódico, llamado El Redactor del Congreso, fue lo que permitió hacer una gran propaganda del espíritu revolucionario, a tal punto que, me permito contar una anécdota, sí, que conocemos los historiadores. Ese documento se escribió durante 4 años, más o menos cada 15 días salía un número del Redactor del Congreso. Cuando se hizo la primera microfilmación de documentos americanos por un consorcio de universidades estadounidenses, fue elegido el redactor del Congreso como uno de los 25 documentos históricos más importantes de la historia de América. Y eso nos permite hoy entrar, si ustedes quieren, en cualquier buscador de la red, poner el redactor del Congreso 1816-1820 y se lo puede ver hoja por hoja, lo cual para los historiadores es una maravilla, pero sí, que bueno, también marca la importancia de esa carga documental que tuvo origen en esa modesta ciudad del Tucumán, que tenía en ese entonces no más de 3.500 habitantes.
¡Qué bárbaro! Y todo el tiempo que implicaba, Eduardo, la concreción de este proceso, ¿no? No era una información que se podía adquirir de manera inmediata. Quizás podía llevar hasta meses acceder a un documento final.
Por supuesto. Hay que pensar que un buen viaje de un chasqui que iban al galope por las pampas entre Tucumán y Buenos Aires o entre Tucumán y Chuquisaca podía tardar 20 días, pero un viaje común de pasajeros entre uno y otro extremo tardaba 60 días. La carta de Juan José Paso es muy simpática cuando dice: luego de este excelente viaje que solo tardó 49 días, de cuando él fue desde Buenos Aires a Tucumán, nos permite marcar este tema de las distancias y este tema de la inmensa tarea que asumieron los que yo creo que tendríamos que llamar los hombres de julio. En la memoria histórica argentina ha quedado mucho más plasmado el nombre de quienes actuaron el 25 de mayo de 1810, es decir, casi todos los argentinos nos sabemos de memoria los integrantes de la primera Junta de Gobierno, pero de los hombres de julio sabemos un poco menos, y es bueno este recuerdo, así que agradezco muchísimo que podamos charlar sobre ello.
Seguro, y para nosotros también es muy valioso, Eduardo, porque en estos programas especiales también aprendemos, y vamos tratando de entender de alguna manera esta historia de nuestro país, sus protagonistas. Usted hace unos minutos también mencionó a Napoleón y me preguntaba, ¿no? Pensaba si es que realmente lo tuvo, ¿no? ¿Cuál fue el rol de Napoleón en la independencia latinoamericana? Si es que tuvo algún aporte.
En realidad, Napoleón lo que hizo en Europa no estaba vinculado con algún tema en América, pero es muy interesante porque nos permite pensar cómo ya existía una globalización, porque cuando Napoleón, rompiendo la histórica alianza entre Francia y España, decide, por un lado, forzar la abdicación de Carlos IV, el rey anciano, poner en su lugar a su hijo Fernando VII, luego lo detiene, lo mete preso, lo encarcela y pone a su hermano como rey en España, José I, ahí se produce una reacción inesperada, que es que los españoles no aceptan el mando de Napoleón, estalla una guerra, y esa guerra, al desaparecer el rey y al desaparecer lentamente toda forma de gobierno en la España metropolitana, ¿no?, en la España ibérica, eso produce como reguero de pólvora la desaparición del imperio, que va a tardar mucho, son 15 años de guerra de la independencia, pero bueno, ahí es como uno entiende que de pronto un hecho producido en un determinado lugar tiene repercusiones gigantescas. Si uno mira una fotografía, imaginemos, de la América española en 1807, en el tiempo en el cual Buenos Aires logra evitar la segunda invasión británica, allá por julio de 1807, estaba como clarísimo que la fuerza que tenía el imperio era enorme, es decir, que el imperio español era casi algo incólume, con dificultades, pero incólume. En solo un año, ese imperio que parecía sólido, ese imperio que los españoles orgullosamente siempre decían que era el imperio en el cual nunca se ponía el sol, el imperio más extenso que hubo en la historia de la humanidad. Sin embargo, en un año se derrumbó como si fuera un castillo de naipes. Uh-huh. Ahí hay que decir entonces que la historia nos enseña que nada puede pensarse del futuro sino simplemente hacer alguna hipótesis. Así que Napoleón, sin él haberlo buscado ni haber tenido ninguna intención sobre América, terminó siendo el causante, sí, de ese reguero de pólvora que acabó con los países independientes. Pensemos que solo en la América del Sur hay 10 países que surgieron, 9 países que surgieron de lo que era el viejo Imperio Español. Los 3 virreinatos de Sudamérica se convirtieron en 9 países.
Uh-huh. Eduardo, y así, digamos, en ese momento, ya, digamos, las grandes potencias de ese momento eran Inglaterra, Francia, bueno, España ya estaba en decadencia, pero, digamos, Inglaterra y Francia eran las potencias del momento, ¿no?
Sí. Uh-huh. Hay que decir que España, que era una de las grandes potencias, al haber intentado hacer de su imperio una España gigantesca, a diferencia de los otros países imperiales que tenían simplemente colonias en las cuales utilizaban criterios extractivos, pero no armaban institucionalidad. Pensemos que el Imperio Español puso un enorme empeño en hacer de la América una España americana. Entonces había virreyes, había reales audiencias, había gobernadores, había cabildos. En ninguna de las otras colonias, ni las inglesas, ni las holandesas, ni las francesas, había ninguna forma de autogobierno. Los españoles en eso, que es un tema muy interesante, muy largo también para desarrollar, uh-huh, hicieron un costo de sostenimiento, por un lado de la estructura burocrática y política, y por otro lado de la estructura eclesiástica, que nunca les permitió ser la potencia hegemónica, porque fue gigantesco. La potencia hegemónica por la que habían luchado Holanda, que nosotros no lo tenemos registrado como potencia hegemónica, Holanda, Gran Bretaña y Francia, para el tiempo de la Revolución, 1810, claramente ya había quedado la hegemonía en manos de Gran Bretaña, que iba a acabar con un sistema muy inteligente de alianzas con Francia, y durante unos 120 años Gran Bretaña iba a convertirse en la potencia hegemónica del mundo y acompañar la decadencia de España. Y también puso como en caja a Francia, pero esa es un poco otra historia, ¿no es cierto? Muy interesante, pero es otra historia.
Bien, bueno, Eduardo, quizás para cerrar, pensaba, y me imagino que sobre estos hechos de nuestra historia hay muchas anécdotas, y en particular sobre esta fecha, ¿no?, del 9 de julio. ¿Hay alguna que tenga presente para poder compartir con los oyentes de Radio Nacional Zapala?
Bueno, a mí una que siempre me gusta es que el 9 de julio, con toda solemnidad, durante el mediodía, se dio lectura al Acta de la Independencia. Cada uno de los diputados juró en forma personal. Este es un detallecito, pero importante, es decir, no fue un juramento por aclamación, sino que cada diputado juró la independencia, los 29 diputados que estaban presentes en la sesión, y al día siguiente, el 10 de julio, día de fiesta, es decir, había conciencia de que lo que había pasado era verdaderamente muy importante, se celebraron bailes populares, y en el convento de San Francisco, en San Miguel del Tucumán, se celebró en la mañana del 10 de julio un Te Deum, esas costumbres que en la Argentina, un país poco acostumbrado a mantenerlas, digamos, esa tradición ha seguido incólume hasta hoy, Así que en ese sentido siempre me pareció una anécdota interesante decir que los pueblos eran conscientes que se había dado un paso gigantesco y empezando por esa fiesta del 10 de julio en San Miguel del Tucumán hubo bailes, hubo celebraciones, hubo misas, que era la forma de agradecer a Dios por las cosas que pasaban, y bueno, ese clima de fiesta después tuvo que hacerse cargo de los graves problemas que se enfrentaban y que dieron origen a lo que hoy es el país de habla hispana más grande del mundo. Este es un detalle que a mí me gusta destacar. El 9 de julio de 1816 fue parido el país en el que hablamos español más grande del mundo, y eso tiene que ver con la grandeza de las miras que tenían los hombres de 1816.
Realmente agradecerle por estos minutos en donde hemos compartido parte de la historia y la importancia de esta fecha. Eduardo, le agradecemos nuevamente y ojalá, bueno, otro momento nos encuentre para poder brindarle más detalles a nuestra audiencia. Muchísimas gracias.
Como no, muchísimas gracias, les agradezco enormemente el llamado y bueno, feliz Día de la Patria en este día que podemos disfrutar todos juntos los argentinos. Gracias.
Hasta luego, muchas gracias. Bueno, allí escuchábamos a Eduardo Lazari, él es historiador, bueno, desde Buenos Aires nos daba algunos detalles sobre lo que ha significado este 9 de julio, pero bueno, cómo se vivía por allí en 1816, quiénes fueron los protagonistas, cómo estaba el pueblo en aquellos años, cuáles eran bueno, los debates que se planteaban, ¿no? Momentos decisivos donde se planteaba qué país queremos y por supuesto qué tan independientes íbamos a ser, y como lo decía Moreno, ¿no? Era ahora o nunca, y realmente así fue.